RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Y Borja Sémper es vicesecretario de Cultura del Partido Popular y es portavoz nacional del partido. Señor Sémper, ¿qué tal? Buenos días.
Pues encantado de estar en Radio Nacional, la radio pública. Muy buenos días, señor.
Gracias por estar con nosotros. Bueno, ahora entramos en política, pero vamos a lo importante. ¿Qué está leyendo, señor Sémper?
Pues voy a empezar a leer en breve el último libro de José María Lasalle.
Ah, bien.
Sí,
porque qué prudente.
No, faltaría más. Es un libro, como todos los anteriores,
no,
de referencia.
No se siente coaccionado, ¿no? Porque esté aquí Lasalle.
Bueno, eso se lo digo luego.
Vale, vale.
Y estoy leyendo uno que me está gustando mucho, de Benjamín Labatut, que se llama Maniac. Uh-huh. Es un libro muy interesante, estupendo, extraordinario. Bueno, intento leer, tener siempre algún libro.
¿Novela o ficción para comprender estos tiempos fluidos? ¿Qué es mejor?
Yo me decantaría por la poesía.
¿Novela, ficción o ensayo, no? Incluso.
Bueno, la lectura, lo que a mí me gusta la lectura, sobre todo en estos tiempos, que te lleva a otros lugares. Uh-huh. Y más en un momento como el actual, ¿no? Que te hace interpretar la realidad desde otros ángulos, ¿no?
Sí, sí, que te relaja un poco, ¿no?
Te relaja y sobre todo te expansiona un poco. Yo creo, fíjate, que leer no te hace mejor persona, no necesariamente el que es más culto o el que es más leído es mejor persona, pero sí te da oportunidades para serlo. Y por lo tanto, bueno, pues leer también cosas de otros lares o de una manera de interpretar que te interpelan también, que te hacen dudar, creo que eso es muy relevante y muy necesario.
¿Sabe que hoy publica Puigdemont un libro?
Pues fíjate, ¿no? No lo sabía y sí, debería de saberlo, ¿no?
Bueno, ¿lo va a leer?
Bueno, tengo una lista previa que tengo que saldar primero y luego seguro que me asomaré a él.
Bueno, esto es lo importante, vamos a la política, ¿eh? Tal y como están las cosas. En el PP, ¿esperaban ustedes más avance en las urnas de Javier Andrés? He leído análisis distintos, señor Sémper.
Ya, análisis y dimes y diretes hay muchos, eso es cierto. Para nosotros hacer política en el País Vasco y la marca del Partido Popular en el País Vasco nunca lo ha tenido fácil. Es verdad que lo que hemos pasado, lo que ha sucedido en el pasado, mejor dicho, no se puede comparar al presente, afortunadamente. Lo que sucede es que hoy también sigue siendo complicado hacer política para nosotros en el País Vasco porque tenemos que reconstruir un proyecto político en Euskadi. Un proyecto político en Euskadi que se base en lo que el Partido Popular ha representado, pero sobre todo en lo que quiere ofrecer hacia el futuro. Y estas elecciones eran un punto de inflexión para nosotros. Un punto de inflexión en el que objetivamente queríamos más. Pero si nos atenemos a los datos, y es difícil que un político el día después de unas elecciones diga que no le ha salido bien la cosa, lo que pasa es que las matemáticas podemos aceptar que son un territorio objetivo. El Partido Popular en Euskadi ha subido 40.000 votos. ¿Queríamos más? Sí, claro. Y aspiramos a más. Y creemos que hay un espacio social y político para el País Vasco en Euskadi que nos permitiría tener mejor resultado. Pero hemos subido 40.000 votos. Después de 20 años de descenso continuado en el País Vasco. En las elecciones autonómicas en Euskadi, el PP desde hace 20 años baja y pierde apoyo electoral. Y esta es la primera vez en 20 años que incrementamos nuestro voto en 40.000. Hemos subido en porcentaje y, por lo tanto, hemos subido también en escaños. ¿Que aspiramos a más? Sí, pero estamos en proceso de reconstrucción de un proyecto político.
¿Una
en
campaña menos centrada en la gestión y, digámoslo así, más agresiva en términos polarizadores, es decir, estableciendo relación de diferencia con el nacionalismo, hubiera ayudado a quitar a Vox ese escaño por Vitoria que ustedes competían con ese partido?
Bueno, nosotros competimos con quien manda y con quien gobierna y con quien es un partido hegemónico, que es el Partido Nacionalista Vasco. Este es nuestro rival en el País Vasco porque tenemos un modelo alternativo, un modelo diferente al que representa el Partido Nacionalista Vasco con el Partido Socialista, con que son quienes gobiernan. Y nuestro modelo es alternativo porque tenemos una propuesta diferente en vivienda, en servicios públicos, en lo que Euskadi debe representar en España y en la vocación de recuperar el potencial y la fuerza industrial, emprendedora, económica y, por lo tanto, social, que ha tenido Euskadi y que creemos que puede volver a recuperar, un modelo agotado que es el que representa el Partido Nacionalista Vasco. Este era nuestro principal rival y por eso le hemos hablado a los vascos de vivienda, le hemos hablado a los vascos de economía y le hemos hablado a los vascos de servicios sociales y también les hemos hablado de que hay un proyecto mejor que el que representa el nacionalismo, porque es un proyecto más abierto, que interpela a una sociedad de ciudadanos libres e iguales, por lo tanto interpela y avala a una sociedad abierta, que aspira a ser influyente e importante en España, para tener protagonismo en Europa.
¿Pero por qué Vox ha conseguido ese escaño? ¿Porque hay electores que han desconectado del PP en Euskadi, en Álava, precisamente?
Yo es que creo que tenemos que entender ya de una vez por todas que no necesariamente el electorado de otros partidos políticos ni el de Vox es un electorado potencialmente el del Partido Popular. Habrá una parte que sí y otra parte que no, pero no podemos caer en esa obsesión. Lo que es una realidad, fíjese, yo he sido parlamentario vasco hace muchos años y conviví con un diputado de UPyD que obtuvo ese escaño por Álava. Esto no es un desdoro hacia ningún territorio histórico, hoy en día hay que tener cuidado con quién ofendes, pero es verdad que obtener un escaño por Álava es más barato en términos electorales que obtenerlo por Vizcaya y por Guipúzcoa. Uh-huh. Por lo tanto, en nuestras previsiones estaba también que, igual que lo consiguió UPyD en su día, Vox también obtuviera el escaño por Álava. Pero le insisto, nuestra obsesión no era ese escaño de Vox, era mejorar nuestro resultado, porque eso significaría que los ciudadanos vascos, bueno, hemos sido capaces de explicarles bien qué es lo que queremos representar y seguir, bueno, y recuperar espacio político en el País Vasco, porque esto debe ser un proyecto a medio y largo plazo.
Sí, en términos generales, claro, menciona a largo plazo, pero la política en España está en el corto y medio, ¿no? Pero sobre todo en el corto plazo. ¿Feijóo puede aspirar a gobernar España con el respaldo que tiene el PP en Euskadi y en Cataluña, cree usted?
Bueno, yo confío que, igual que ha sucedido en Euskadi, que hemos mejorado nuestro resultado electoral, en las próximas elecciones catalanas también.
¿Cuánto en Cataluña?
Bueno, no lo sé, no me haga usted especular.
Pero usted hoy ve, por ejemplo, en El País hay una encuesta. Ya, pues, ¿eso le suena bien, lo que dice El País?
Pero usted entenderá que después de mi experiencia del 23 de julio del año pasado ya no haga valoraciones de encuestas. Uh-huh. Yo lo que creo es que tenemos que dejar de obsesionarnos con las encuestas y obsesionarnos con qué queremos para nuestro país, qué oferta les hacemos a los ciudadanos. Uh-huh. Nosotros aspiramos a que el Partido Popular no sea una referencia solo por lo mal que lo hacen los otros, que no estará mal si nos votan también por eso, sino que queremos ser también una referencia por la ilusión que generamos y por un proyecto de futuro. En España, por un proyecto común y compartido de país. Volver a apelar a aquello que nos une y a aquello que nos hace fuertes para proyectarnos hacia un futuro mejor. Hay extraordinarios debates en Europa, hay extraordinarios importantes debates que nos interpelan en Europa, en los que la conversación pública española no está y la política española no está. Y tenemos que hablar de eso y tenemos que convertirlo en protagonista. Y nosotros creemos que con un discurso y con propuestas sobre esas materias podemos generar ilusión en un cambio, en el conjunto de España y también en Cataluña, que vive ensimismada por culpa de las malas políticas nacionalistas desde hace demasiado tiempo. Y da la sensación de que solo hablamos del estado de ánimo Puigdemont, de la dialéctica entre RC y Junts, de los intereses de Pedro Sánchez con respecto a sus apoyos parlamentarios, pero no hablamos de los problemas reales que tienen los catalanes. O es que los catalanes no tienen problemas con la educación, o con la sanidad, o con la sequía y las infraestructuras del agua. Es que no merecen los catalanes también buenas políticas en Cataluña para Cataluña. Bueno, esto es de lo que se va a hablar y se debería de hablar en las próximas elecciones catalanas y desde luego es lo que vamos a estar nosotros.
¿Cree usted que los
y
vascos,
adicionalmente de un problema obsesivamente identitario que hay que contraponer también, claro que sí.
¿Cree usted que los vascos han respaldado a Pedro Sánchez, como considera el Partido Socialista, con sus resultados electorales?
Bueno, yo miro los resultados electorales del Partido Socialista y me sorprende muy mucho la euforia del candidato Eneko Andueza en la noche electoral y la euforia de portavoces socialistas el día después.
¿Por qué?
Pues porque el Partido Socialista tiene un 14% del respaldo electoral, que es el mismo resultado electoral que obtuvo en Galicia. Y en Galicia no, estaban eufóricos. Veo los resultados electorales del Partido Socialista en Euskadi y veo que han subido unas 6 décimas. Y veo el resultado electoral del Partido Socialista en Euskadi, que tiene 14 escaños, y veo que ha ganado, que son 27, y veo mucha diferencia. No entiendo la euforia.
12 escaños.
Yo he visto y he conocido a un Partido Socialista en Euskadi que aspiraba a ganar. Que aspiraba a ganar las elecciones. De hecho, yo con mi voto y junto a otros compañeros míos hicimos lehendakari a Patxi López. Hoy el Partido Socialista en Euskadi y en otras comunidades autónomas está eufórico por ser tercero. Por ser o comparsa del nacionalismo, o ser un partido que aspira, pues eso, a ser un socio. Y a mí me sorprende esa euforia.
Pero resistir es ganar.
Me sorprende esa falta de
resistir
ambición.
Es ganar ahora mismo en la política española, señor Semper. Es decir, no recibir un varapalo de los votantes.
A la vista está que para algunos líderes políticos sí. Pero yo creo que la política no es ni un ejercicio de resistencia, ni una trinchera.
Pero también lo es para el Partido Popular,
guerra,
¿no? En Euskadi es un buen
es
resultado, me decía, la progresión electoral, ¿no? Entiendo que también los dos grandes partidos no han tenido grandísimas buenas noticias en Euskadi, pero sí medianas buenas noticias. Por lo menos sí. La ola nacionalista no les ha arrasado, ¿no?
Pero usted me ve eufórico con los resultados del PP. Yo lo que intento es describir cuál es la situación, porque usted me lo pregunta del Partido Popular. Le digo que es un partido que ha venido perdiendo respaldo electoral desde hace 20 años y que en estas elecciones hemos conseguido revertir y que tenemos un proyecto de futuro para representar a vascos en Euskadi y a esos vascos que entiendan que el Partido Popular puede ser su referencia. Miro a mis adversarios, en este caso al Partido Socialista, y les veo eufóricos siendo terceros.
Es una cuestión de tono, entonces.
Bueno, es una cuestión de actitud. ¿Y de qué quieres tú representar en la sociedad en la que operas y en la que haces política? Y nosotros no nos conformamos con ser terceros, no nos conformamos con subir 40.000 votos. Y no nos conformamos con esta mala política en la que está España instalada. Y creemos que hay una alternativa y que debe representarse.
En este juego
y yo creo que es un resultado, por cierto, para tanto para el Partido Socialista como para el Partido Popular, es el que es. Pero yo creo que objetivamente el resultado en Euskadi no es un buen resultado para los intereses de Euskadi y para los intereses de España.
En este juego de estados de ánimo dicen en Ferraz que ustedes están taciturnos porque esperaban un reproche de los vascos a Pedro Sánchez, bueno, que en fin, que creían que esto iba a ir mejor. ¿Esto es así?
Bueno, no espere usted otro análisis de Ferraz.
Bueno, es que
no, mire, nosotros
preguntamos al PP a Ferraz y es lo que hay.
Bueno, los dos
principales partidos que hablan, hablan a través de los medios.
No, mire, yo entiendo que a mí me irritaba un poco cuando hacía política en el País Vasco que se hicieran lecturas nacionales de los resultados en Euskadi. Al final, lo que los vascos han votado fundamentalmente es para un proyecto que resuelva sus problemas. Los problemas y los retos que tiene la sociedad vasca. ¿Que hay lecturas nacional? Hombre, obviamente hay lecturas de ámbito nacional, claro que sí. Pero yo creo que son subsidiarias de la relevante y de la importante. Y creo que el País Vasco tiene serios problemas. Serios problemas de gestión, serios problemas para los ciudadanos. Los jóvenes vascos están yendo del País Vasco. Se van a chorros. Los problemas de vivienda en Euskadi, si en el conjunto de España son muy relevantes, en Euskadi son críticos. Ocupamos el triste, podemos presumir de ser líderes en un triste ranking que es de las ciudades con la vivienda más cara de España. Estoy pensando en San Sebastián, mi ciudad, pero a la que se ha incorporado ese ranking hace poco, Zarauz. Y esto es un problema social de primer nivel. Osakidetza tiene serios problemas de gestión. Mi padre pidió hace 10 meses, y esto se lo cuento porque me toca directamente también, 10 meses una cita con un traumatólogo para un problema de rodilla. Y todavía no se le han dado esa cita o no ha podido tenerla. 10 meses. Es decir, hay una serie de problemas en Euskadi que mucho me temo que como han vuelto a ganar o van a poder conformar un gobierno los que llevan gobernando hasta ahora, pues no se van a resolver.
Bildu, Bildu mira de tú a tú al PNV, ya visto en las tres provincias vascas, y los analistas señalan que tras el auge de Bildu está, y quiero planteárselo por si aporta otro punto de vista distinto, está el fin de ETA, es el anuncio de que ETA no iba a matar más, y eso ha ayudado a la banda terrorista, y el hecho de que la crisis de 2008 introdujo una preocupación en la agenda social que antes no había en Euskadi, de manera muy, muy, muy llamativa, ¿no? Son dos vectores que consideran que están, estos analistas, detrás del éxito que está teniendo Bildu progresivo, porque si miramos a largo plazo y a medio plazo, el éxito es meteórico de este partido. ¿Qué hay detrás del éxito de Bildu en Euskadi, en su opinión, señor Semper?
Muchos factores. Hay una confluencia de factores entre los que están los que usted ha enumerado. Y yo añadiría alguno más. Hay un cambio generacional, obviamente, estamos relacionado con lo que usted ha dicho, pero hay un elemento que es relevante en el País Vasco, como lo fue también en Cataluña y probablemente en alguna otra comunidad autónoma, pero como lo desconozco en profundidad no me meteré ahí. Y es cuál es el partido de referencia en Madrid. Tradicionalmente era el Partido Nacionalista Vasco. Igual que en Convergencia y Unión lo era en Cataluña. ¿Qué significa ser el partido de referencia? Oye, cuando había unos presupuestos generales del Estado, volvían con un zurrón de inversiones para el País Vasco. Y eso se premiaba electoralmente. Cuando había una interlocución con Madrid, como dicen los nacionalistas, pues era el PNV el de referencia con Madrid. Esto ha cambiado en esta legislatura. El protagonismo ha dejado de tenerlo el Partido Nacionalista Vasco y lo ha ocupado Bildu, por una decisión estratégica de Pedro Sánchez. Bildu ha pasado a ser una parte sustancial de la gobernabilidad del país. O dicho de otra manera, la gobernabilidad del país descansa, entre otros, en Bildu, que ha obtenido una prima también electoral. Se ha convertido en un partido de referencia en Madrid para los vascos. Y esto, a mi juicio, no es una cuestión menor.
¿Esto es bueno o esto es malo, lo que está ocurriendo? El hecho de que un partido, con el pasado que tiene, se incorpora a la gobernabilidad del país.
Bueno, yo soy de los que cree que tenemos que aplicarnos todos el mismo rigor y exigencia ética. Y creo que un partido político que cree que ETA no es una organización terrorista no está en el mismo plano de legitimidad democrática en el que estamos los demás. Es un partido legal y opera en las instituciones. Pero es un partido que, siendo legal y operando en las instituciones, cree que ETA tuvo una razón de ser. Por lo tanto, a mí es un partido que me duele profundamente que sea influyente en la gobernabilidad de España. Porque, entre otras cosas, no tiene un proyecto para España. no creen en la gobernabilidad del país, no quieren lo mejor para España. Por lo tanto, yo aspiro a que quien gobierna o influye en mi país sean partidos que tengan un proyecto que hagan que a España le vaya bien.
Y usted que conoce bien Euskadi, ¿qué pasa con esos electores que están apoyando a Bildu?
¿Cómo que qué pasa?
Claro, ¿qué pasa? ¿Qué están diciendo al País Vasco y al resto del país?
Bueno, habrá que preguntárselo a ellos. Yo...
¿Pero qué interpretación hace usted? Usted que conoce más bien ese mundo y las transformaciones de ese mundo.
Pues como decía, hay un cúmulo de factores. Hay otro elemento que es el agotamiento también del Partido Nacionalista Vasco. El fin de ETA nos interpeló el Partido Socialista y el Partido Popular sobre nuestra posición y nuestra naturaleza. El Partido Popular, bueno, ¿ustedes qué van a hacer ahora? Porque, claro, al Partido Socialista de Euskadi también. Bueno, ¿y al PNV? La gestión ha pasado de ser un elemento sustancial y fundamental en el análisis también del PNV. Y si no lo haces bien, te quedas viejo. O es que el PNV no se iba a quedar viejo nunca. O es que el PNV no iba a tener problemas de gestión. También le ha pasado. También le ha pasado. Y hay una lucha por la hegemonía de un espacio político que representa el nacionalismo o el independentismo, pero también hay una lucha entre lo nuevo y lo supuestamente viejo. Manda narices que estemos hablando de Bildu como algo nuevo, que yo creo que es uno de los partidos más casposos que existen en Europa, porque su ideología es casposa, porque sus posicionamientos y su interpretación de la realidad lo que aportan es soluciones y respuestas que se han manifestado y se han demostrado a lo largo y ancho del mundo que son profundamente negativas, no solo para la economía, sino también para las libertades o para lo que a nuestro juicio debería de ser una sociedad abierta.
¿Y si ese es el diagnóstico, falta compromiso ético a esos electores, a esos votantes en Bildu?
No, yo no juzgaría a los electores nunca. Yo juzgo a los políticos, no a los electores. Juzgo a los dirigentes de los partidos políticos y a sus políticas. No me atrevería nunca a juzgar a los electores.
Pero usted cuando vio el resultado, no estoy preguntando al político, estoy preguntando a la persona. A Borja Semper, que estuvo en Irún, que estuvo en el Ayuntamiento de San Sebastián, que ha estado enfrentándose a lo que se ha enfrentado. ¿Cómo digirió usted personalmente este resultado, señor Semper?
Pues le confieso que con mucha tristeza. La verdad, porque no creo que sea lo mejor para mi tierra y porque no deja de resultarme doloroso que una formación política que aún hoy día, y sabe usted que yo tengo un discurso, bueno, que ha sido criticado en ocasiones, pero una formación política que cree que allí todos mataron y todos morimos, que todos tuvimos la misma cuota de responsabilidad y que ETA fue un mal necesario y que incluso no fue una organización terrorista, pues a mí me produce un desgarro ver su resultado electoral, pero como me produce un desgarro ver el protagonismo que han adquirido y los relevantes que son para Pedro Sánchez, me produce el desgarro que en mi país o que el gobierno de mi país dependa de Bildu, como me produce un desgarro que la ley de memoria democrática aprobada con Bildu prolongue la dictadura, los efectos de la dictadura hasta el año 83, cuando gobernaba el Partido Socialista y Felipe González, aprobado por Bildu. Todo esto me lleva produciendo preocupación desde hace un tiempo.
¿Le ha producido preocupación los acuerdos del Partido Popular y Vox para las leyes de memoria democrática que reforman la ley nacional en diversas comunidades autónomas?
Bueno, veremos en qué quedan, obviamente, porque todavía...
¿Pero hay señales de alarma, cree usted?
Bueno, hay señales de atención y tenemos que estar atentos, claro que sí.
¿Pero ponen en duda, por ejemplo, que el franquismo fuera una dictadura?
Entiendo que no, porque poner eso en duda no son los descabellados, sino sería de marcianos, ¿no? Que el franquismo fue una dictadura totalitaria, yo creo que no es una cuestión interpretable.
Sí, pero cuando escucha a las víctimas del franquismo, decir que esas leyes atentan contra sus intereses, ¿usted qué piensa? ¿Hay que escuchar a las víctimas?
Claro, por supuesto que sí. Fíjese, la ley de Castilla y León, una ley, creo que no recuerdo la forma jurídica, creo que era un decreto ley, era aprobada por el Partido Popular anterior al actual. Si el compromiso del Partido Popular con la memoria democrática, con la historia de España, con las víctimas del franquismo, con la recuperación, por tanto, de sus familiares también que están todavía desaparecidos en cunetas, es un compromiso inquebrantable. No puede haber otro compromiso por nadie que se dedique a la política en España y que crea la dignidad del ser humano.
¿Por qué tenemos un problema en la política con la memoria?
No.
Ya no hablo del terrorismo, estoy hablando de la memoria en general.
Porque se manosea y porque hay una vocación y voluntad de manosearlo y de traer la historia a convertirla en un conflicto cotidiano. Como tenemos un problema con los acontecimientos globales y tenemos que aterrizarlos en España y convertirlos en debates nacionales. De un tiempo a esta parte en España los debates se producen desgraciadamente en términos políticos en estos códigos, en estas claves, ¿no?
¿Es imposible que el Partido Socialista y el Partido Popular se pongan de acuerdo en las leyes de memoria? No ya en el diagnóstico de lo que ha ocurrido en Euskadi, ¿eh? Pero en el resto.
Bueno, yo creo que nos tendríamos que poner fundamentalmente de acuerdo en recuperar los cuerpos desaparecidos que están todavía en cunetas. Uh-huh. Y que a mí me parece lamentable que todavía en el año 2024 no hayamos sido capaces entre todos de hacerlo. Y esto creo que es una responsabilidad compartida. Y tengo la sensación de que hay mucha pancarta, mucho discurso, mucha soflama, y que luego a la hora de la verdad no termina de concretarse en medidas reales. Y creo que hay demasiada vocación y voluntad de convertir esto en un debate, en una confrontación política.
Cuando Vox equipara las víctimas del franquismo con las víctimas de la República, ¿cree que se está haciendo un ejercicio de justicia? ¿Son equiparables?
Es que no sé en qué términos.
Bueno, eso está en el debate político.
Desconozco. Mire, yo que
Castilla
soy un...
León está en la Comunidad Valenciana, ¿no?
Fíjese,
está,
esto es un tema... Yo tenía una visión muy ortodoxa antes. Yo creía que la República fue un periodo feliz hasta la Guerra Civil. Y cuando leí a Clara Campoamor, entendí que no había sido así. Tenía una visión idealizada de la República en su totalidad y de los partidos políticos que operaban en la República. Y cuando leí las memorias de Clara Campoamor, me entendí casi como un jarro de agua fría de que aquello no había sido tan fácil. Pero una cosa es la historia y otra cosa es su manoseo, que no es lo mismo. Conocer la historia nos obliga a no manosearla. Y si alguien la tiene que interpretar, tienen que ser los historiadores. Lo que los políticos tenemos que hacer es eso, no manosearla e intentar no enfrentarnos por la historia.
Estamos terminando, señor Semper. Que Illa haya pasado antes por el Congreso que por el Senado afecta a la comparecencia de la Cámara Alta. Es decir, esto es una suerte de contraprogramación de competencia que están por la atención también de las comisiones de investigación liderando los dos principales partidos de este país, en las dos principales cámaras legislativas.
Bueno, ayer la comparecencia del señor Illa en el Senado hace más relevante su comparecencia. Perdón, al revés. Ayer la comparecencia. Ya no se pierde el Congreso del Senado. Ayer la comparecencia del señor Illa en el Congreso hace más interesante su comparecencia de hoy en el Senado. Porque a la vez que el señor Illa ayer comparecía en el Congreso, en el Senado comparecía quien fuera su jefe de gabinete. Y hubo ciertas contradicciones en sus mensajes y en lo que manifestaron. Estamos hablando de un contrato programa del Ministerio de Sanidad de más de 2.000 millones de euros en la pandemia, en que no ha sido fiscalizados y controlados. Por cierto, tenemos un problema de evaluación de políticas públicas y de control del dinero público en este país, muy serio. Porque estamos hablando de que todos somos conscientes que en un momento crítico como la pandemia, ahí se tomaron decisiones de urgencia, pero también sabemos que hubo caraduras que se aprovecharon de ese dinero público para enriquecerse durante la pandemia. Y lo que intuimos y lo que sabemos es que hubo miembros del gobierno que aprovecharon su posición de poder para enriquecerse, para influir en favor de determinadas empresas. Y esto es muy grave.
Pero
muy
miembros
grave.
Del gobierno no se han enriquecido, eso no está en ningún sumario.
No está en ningún sumario y no está aprobado por ningún juez. Por eso lo estamos investigando. Por eso lo está investigando una comisión de investigación y
es decir,
por eso hay un proceso.
¿Cree que un ministro se ha enriquecido con la venta de mascarillas?
No, yo no es que crea eso. Lo que sé es que asesores de los ministros que aprovecharon su posición de poder para influir sobre otros ministerios y para influir sobre otras comunidades autónomas. Y yo creo que aquí el Partido Socialista no ha aprendido los errores del pasado o de casos de corrupción del pasado. No ha aprendido de la Gürtel, no ha aprendido de los ERE, no ha aprendido de cosas del pasado. Y creo que es mucho más importante, antes de que te lo saque un juez o que lo tengas que contar ante un fiscal o ante una comisión de investigación, ser transparente tú. Y yo creo que estamos asistiendo a un ejercicio que tiene de todo menos transparencia.
Claro, en esto que sea,
ahora bien, Íñigo, todo se acabará sabiendo. No tengo tan claro que a través de comisión de investigación. Lo que sí tengo claro que va a ser en juzgado. Eso sí lo tengo claro. Y yo quiero animar a los ciudadanos a que tengan confianza en el Estado de Derecho. Y que todo se acabará sabiendo. Por ¿qué? Muchas maniobras de distracción que puedan existir.
Absolutamente. Esta democracia funciona y si hay algo que ocultar, estamos seguros que los jueces lo sabrán, la fiscalía y el Estado funciona. Eso es evidente. Pero que no esté judicializado y que haya sido archivado por parte de las autoridades judiciales, como por ejemplo el caso de el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid o la pareja de la Comunidad de Madrid, de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que eso sí que se está investigando, pero el caso del hermano. El hecho de la venta de material sanitario. No está judicializado, no hay cohecho, eso se decidió, pero ¿cree usted que es ético? Es decir, todo lo que hemos visto que no haya sido ilegal ha sido ético en tiempos de pandemia, en la venta a las administraciones de este material sanitario crítico.
Bueno, vamos a ver, yo creo que si alguien ha aprovechado una situación de pandemia para obtener un enriquecimiento desproporcionado, creo que no es ético. Creo que no es ético. Esta es mi opinión.
¿Y esto concurre en este caso? ¿En el caso, por ejemplo, del hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid?
Desconozco los parámetros. Desconozco...
Lo digo porque el señor Casado sí que consideraba que era así. Ya, bueno, que no fue ético. Y...
Yo desconozco. Yo lo que puedo asegurar es que en un momento como aquel, en el que todos estábamos en casa preocupados, por no decir acojonados, sufriendo por nuestros familiares, pudiendo enterrarles.
Aterrorizados, sí.
Que hubiera personas que aprovechaban esa oportunidad, no para facilitar el suministro de material sanitario, sino supuestamente para enriquecerse de una manera desproporcionada, pues evidentemente habrá opiniones para todos los gustos, pero yo creo que esa actitud podría ser mejorable. En todo caso, lo que nos corresponde a los políticos es valorar las cuestiones en términos políticos y judiciales, en su caso. La moral y la ética corresponde a cada uno, obviamente. Y no somos ni curas, ni somos quienes dictaminamos dogmas de fe. Lo que también le digo, lo que yo he visto en los últimos meses en relación con el entorno familiar de la señora Ayuso me ha parecido indignante. He visto una campaña electoral en la que un particular, que es su hermano, se le puso una lona en un edificio de Madrid con su cara. Eso es una vergüenza, es indignante. He visto cómo se le persigue en lo personal y cómo se acosa a su entorno familiar. Me parece indignante. Me parece indignante porque creo que no todo vale. Y esto es indignante.
Termino, porque ya estamos fuera de tiempo. ¿Cuándo vamos a conocer el candidato o candidata del Partido Popular a las europeas? Usted que se sienta en el órgano de dirección del partido. ¿Cuándo?
Pues no lo sé, pero entenderá usted que si lo supiera, pues tampoco se lo podría decir. Pero será en breve.
¿Y esto está decidido? ¿Está decidido ya, sí?
Pues créame que no lo sé. Entiendo que quien tiene que tomar esa decisión puede tenerlo ya decidido, o no.
O no.
Ve usted que yo ya hablo casi en gallego.
Sí, pero esto me recuerda a los tiempos de Rajoy. Sí, o no, ¿se acuerda? ¿Se acuerda el presidente Rajoy?
Pero le puedo asegurar que la candidatura que presentará el Partido Popular a las europeas va a ser una candidatura pensando y siendo conscientes del enorme reto y trascendencia que tienen las elecciones europeas. Porque muchas de las decisiones que afectan a España se toman en Europa. Y parte de nuestro futuro se va a decidir en Europa. Y los grandes retos que tenemos que solventar se deciden en Europa. Por eso, tanto el número uno como el resto de la candidatura, créame usted, que va a ser una candidatura que, bueno, que va a hacer que muchas personas piensen en votar al Partido Popular.
Borja Sémper, vicesecretario de Cultura del Partido Popular y portavoz nacional del PP. Gracias de verdad por estar con nosotros aquí en la radio.